¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Hola, Walter, ¿cómo te va?
Bueno, aquí estamos luego de esta jugosa charla con, como habrás escuchado, con el doctor Gustavo Alcalá, siempre aportándonos esa mirada equilibrada, esa mirada justa, esa mirada resultado de estudios, de investigación, y no de lecturas de portales que abundan en el mundo entero, ¿verdad?
Sí, lo estuve escuchando con muchísima atención. Muchísimas gracias. Mira, te quería proponer, porque justo ayer tenía que hacer un regalo de cumpleaños. Y bueno, no somos muy de los pendrives y de las cosas electrónicas. Entonces fui a buscar un libro, y en eso de entrar a la librería se me vino a la cabeza nuestro viejo amigo, nuestro querido admirado maestro Jorge Leónidas Escudero. Y ahí fui a buscar, digo, ¿se debe haber muerto para estos calores? Y sí, hacía 5 años que se había muerto. Y ahí me puse a googlear. Y veía, y rápidamente, por suerte el librero lo tenía, y acá lo tengo en mis manos, una excelente edición que han hecho, que se llama Te Quiere, ¿no? Una poco pedé, te quiero. Y nada, y estoy antes de regalarlo, digo, no me lo envuelvo, que lo quiero leer un poco. Así que al cumpleañero le llegará usado. Y me acordaba que cuando falleció, para mi sorpresa, en el mundo de las letras y un poco más, había un lindo conocimiento por este letrista sanjuanino. No soy de la época de los plotters, soy de la época de las letras, decía, ¿no? Y cuando murió este viejo poeta, que además llegó tarde la poesía, porque antes se había estado entreteniendo con las pircas, con la minería artesanal, con rastrear tesoros, con Main Impresa habíamos escrito que Leónidas Escudero se parecía en algo a Joseph Conrad, que Conrad era aquel polaco que se hizo uno de los más insignes de la literatura británica, y los dos eran escritores tardíos. Y así como Conrad se desvivía por haber sido marinero con las brumas del mar, Escudero lo hacía con el sol y la montaña de San Juan. Y por eso muchas de sus letras enhebran el amor con esos rastrillajes en mula tras los pórfidos de Ancilta, de Valle Fértil, del Valle del Cura. Él decía que con su pluma él quería buscar y hallar tesoros que le habían sido esquivos. Y una vuelta que tuve oportunidad de cruzar unas palabras con él, le digo, ¿cuál es su escuela? Y dice, no me hable de reglas, mijito, ¿no? Porque yo escribo como escribo y bebo en la jarra de la libertad. Y bueno, por suerte llegamos a conocerlo, y por suerte sus letras, que son menos efímeras que los YouTube o los Spotify, han quedado, ¿no? Entonces, ahí esta mañana digo, bueno, te voy a obsequiar un poema que se llama Paisaje Urbano, vos querés decir que yo vivo en la capital del cemento, de nuestro amigo Jorge Leónidas, que dice, aquí nomás a la vuelta de esquina hay una placita adecuada para que en alguno de sus bancos exista una parejita de enamorados. Hoy he visto aquí, como otras veces, aún él y ella tanteándose abrazados. Buscaban cada uno en el otro la eternidad de la especie humana, ver si mañana o algún día, no sé, ahora, es lógico sirvan de envidia a algún desprevenido caminante, como yo que cuando los vi pasé, presuroso, como si fuera a comprar algo de lo que me faltara, y a ellos les zozobra. Bueno, un abrazo eterno para ese hacedor de letras, minero y poeta que fue el gran Jorge Leónidas Escudero.
Por supuesto, y de alguna manera por lo menos en algún momento de su vida, acordate que fuimos contemporáneos, él estaba en el diario de Cuyo, este humilde servidor estaba en LB5 Radio Sarmiento, bajo la dirección del recordado, y valga acá un reconocimiento y un homenaje también para ese periodista de estirpe como fue Walter Castro Costa, ¿verdad?
Sí, claro que sí, los he leído, los he seguido, y he sido de los transeúntes que se paraban frente al escaparate de la redacción y veía cómo una mano amiga sacaba la pizarra, escribía la noticia y nos llegaba la primicia
y la cambiaba, la cambiaba, claro.
Sí, y ahí nos enterábamos de calamidades, buenas noticias, ¿no? Cosas que no te llegaban ni por el WhatsApp, ni por el Twitter, ni había que esperar a llegar a la casa a prender la radio, ¿no? Simplemente eran noticias al paso. Entonces, abrías la puerta de tu casa y le contabas a tu vieja, pasó tal cosa, ¿y dónde lo viste? Y en la pizarra del Cuyo. O en la pizarra del Tribuna, que estaba a la vuelta.
Claro, claro, claro. Bueno, yo, en esa época...
Crónicas de otra época.
En esa época tenía la suerte de que al trabajar como del grupo estable de periodistas en LB5 Radio Sarmiento, allí en el interior de ese gran edificio funcionaban las teletipos de Telam, ANSA, EFE, Associated Press, habían como 3 o 4 o 5, y en ese entonces todavía el diario de Cuyo mandaba a su gente, porque se compartía el servicio, a retirar las tiras, metros y metros, que cuando teníamos suerte y no había viento sonda, se podía entender lo que estaba escrito allí. Y otras veces era una repetición que era imposible leer, y teníamos que hablar al técnico para que venga a controlar y a chequear para ajustar de nuevo la famosa teletipo.
Me acuerdo que... Las ruidosas teletipos.
Por eso nosotros la teníamos como a 50 metros de distancia, porque no nos dejaba trabajar, obviamente, ¿no? Y quien estaba a cargo como corresponsal de Telam durante muchos años fue nuestro gran amigo y recordado Ramón Heriberto Mesa. ¿Te acuerdas, verdad?
Claro, claro.
Bueno. Son cosas que uno va...
En esa época las redacciones eran una fábrica, eran ruiderío.
Totalmente. Las redacciones y luego el café Victoria, café, que estaba ahí entre el Cuyo y el LB5, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, perdón. Y el café que tomábamos, que perforaba nuestras tripas, entonces decíamos, si no nos mata algo... Si nos atropella un coche o no nos infartamos, lo que nos va a matar, nos va a perforar.
¿El de Brasil?
Sí, sí. Bueno, hay una leyenda negra de una agencia de noticias donde yo trabajaba, que se había derramado, pasaba el carrito, se cayó un termo y se cayó el café. Se buscó el café y había una moqueta ahí, una alfombra. Y entonces, al tipo se hizo un agujero en la alfombra. Entonces se los mostrábamos al director del medio y a la señora que viva con el carrito, decían, mire, esto es lo que estamos tomando. Eran épocas donde había un ruiderío infernal, estábamos con todas las Olivetti, las Remington, taca, 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 y en una oportunidad, siendo yo un joven periodista, me fui a parar ahí a ser selector de cables, a ser cablero, entre varias teletipos. Y era un ruiderío infernal. Entonces le digo a mi jefe, mire, no las podría cubrir, ¿no? Un telgopor, algo, yo me encargo, yo lo pago. Me dice, mijito, váyase a trabajar a un banco, el periodismo es esto.
Así que bueno, y bueno, son las anécdotas tan agradables que llegan a la memoria, ¿no es cierto?, una atrás de otra. Como por ejemplo, te repito, vos viste la cantidad de metros con noticias de todo el mundo, cuando las líneas telefónicas, que era por allí que se transmitía, andaban perfectamente bien, era un lujo tener una cantidad impresionante de noticias, y teníamos noticias cada 30 minutos, de manera tal que cuando íbamos al café teníamos 20 minutos para disfrutar y comentar lo último que ocurría en el mundo, y después disparar para en 10 minutos redactar. Porque Walter Castro Costa nos enseñó a que no teníamos que leer la información tal cual venía del cable. En el cable venían metros y metros y metros, y vos tenías que sintetizar tres o cuatro noticias exclusivamente en lo que te daba a dos espacios prácticamente una página tamaño A4. Entonces había que leer y después redactar.
Sí,
una cosa que fue tremendamente importante para nosotros, para poder acostumbrarse un poco a improvisar muchas veces de la forma más coherente e hilada para que llegue al oyente el mensaje que quieres transmitir, ¿no es cierto?
Más la rara habilidad que fuimos desarrollando por la precariedad de medios que había de redactar en el aire, es decir, redactar la noticia desde la voz. Volviendo en mi caso a que yo fui durante mucho tiempo periodista de agencias de noticias, había una precariedad, digamos, una prehistoria de medios con respecto a lo que hay hoy. Entonces salíamos habían tres agencias que se disputaban, ¿no? La primicia, que era Telam, DIM y Noticias Argentinas. Telam salía con un Ford Falcon, un chofer de corbata y una Motorola, ¿no? Es decir, tenían todos los medios, ¿cierto? Eso era el sumo. Las otras dos salíamos con una libretita. Él nos llevaba un móvil, ¿cierto? Pero para salir rápido llevábamos unos cospeles de Entel para un teléfono público, o si no, la credencial para mostrársela al de la roticería o al del bar cercano y decirle, por favor, présteme el teléfono. Siempre que el teléfono anduviera, ¿no?
El carné marrón, donde sí, decía periodista profesional, ley 12.908, ¿recuerdas?
Tal cual. Entonces terminaba un acto y era ir a correr, un evento X, ¿no? Entonces ir a correr al boliche cercano y decirle, préstame el teléfono, y ahí todos los parroquianos escuchaban cómo uno transmitía, decía, dale rápido, tómame la nota, el presidente Raúl Alfonsín dijo, comillas, cierre de comillas, boletín, largalo, ampliaremos, ¿cierto? Y entonces el mayor triunfo, el mayor logro es cuando Rivadavia, en el caso de Buenos Aires, ¿no? Rivadavia Continental, cualquier otra radio, Mitre, Splendid, lo que fuera, largaban el boletín y decían, bueno, cable de Noticias Argentinas o de DIN, bueno, ahí es que habías llegado, ¿no? Así, el viaje no había sido en vano. Historias bonitas de otra época, ¿no?
Y fíjate cómo son las cosas, querido Daniel. He encontrado acá en mi escritorio y tengo en mis manos con mucho orgullo un tipo pasaporte color rojo encuadernado tipo cuero que dice arriba International Press Card.
Sí.
Que es el carnet, ¿no es cierto?, internacional de periodista, otorgado por la Federación Argentina de Periodistas, firmado en la Argentina por el representante de este organismo mundial, con sede en Francia, por el extinto Félix Amuchastegui, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, él era presidente de la Federación Argentina de Periodistas, y tengo aquí en mis manos, donde guardo yo con mis mejores papeles, este documento que es tan interesante, donde tiene la declaración principales de los periodistas o journalists del mundo.
Sí,
qué claro. Cosa divina, mira.
Que dan carnet, abre puertas, salvo, como que habrá pasado, y me pasó más de una oportunidad, en países y en situaciones de países donde la prensa visitante no estaba bien
vista.
Entonces, bueno, algunas veces hemos asumido el riesgo de entrar sin visa Y por ejemplo, sin visa de periodista, ¿cierto? Sin ese tratamiento especial para los periodistas, y poner en migraciones comerciante, ¿no? O profesional, con lo cual corrías un riesgo de, aunque te agarraran, como quien diría, trabajando allí, ¿no? Pero eran los riesgos de aquellas oportunidades donde incluso cuando viajabas quedabas desconectado del medio que te enviaba, ¿no?
Claro.
A mí me ha tocado tener algunos avatares acá en América Latina y quedar desconectado, y entonces por problemas de tipo político, policial, ¿no? De situaciones comprometidas y reaparecer después, un par de días después, y hablar por teléfono y decir, bueno, mira, acá estoy. Entonces del otro lado te decían, bueno, se ve que estabas en una fiesta importante, ¿no? Bueno, no, nadie te podía dar un certificado de que habías tenido problemas con la autoridad de turno. Bueno, son épocas muy interesantes, porque nosotros el Google lo llevábamos en la cabeza, ¿no? Porque no teníamos esta disponibilidad de informaciones y de megabytes que tenemos ahora, ¿cierto? Que cualquier cosa que nosotros dudamos, ¿no? En qué fecha nació alguien y si esa persona se murió o no, y cuándo fue descubierta tal cosa, ¿no? Hoy mismo, si queremos saber sobre esto que hablaba tan detalladamente Gustavo Alcalá, el update a este momento de la pandemia lo tenemos, digamos. Solamente se trata de nuestra habilidad para elegir qué queremos decir, ¿cierto? Y todo eso compactarlo en un espacio y en un tiempo que sea posible consumir.
Daniel, tengo 3 minutos para vos, después de esta hermosa charla que hemos tenido, para que me sintetices cómo vendría la semana políticamente hablando, con tantas novedades, con tanto acampe que se ha anunciado, con la reunión que tuvieron los docentes en el orden nacional con el primer mandatario de la República, donde consiguieron más de un 35% de aumento, ahí con la presencia del señor Baradel, que es la carta de presentación del docentado argentino, ¿verdad? Y además con la promesa formal ante el pedido insistente de los docentes, tienen todo el derecho del mundo, de que las vacunas chinas que llegaron sean destinadas a los educandos del país.
Bueno, en 2 minutos podríamos
por
decir,
favor,
la semana se va a iniciar con un hito que espero que este no se arruine con algún otro escándalo, sobre todo el gobierno, que es el mensaje que va a dar el presidente, donde en la apertura del Parlamento, del ciclo parlamentario de este año, y evidentemente ahí va a haber un fuerte direccionamiento a una ratificación de un rumbo, ¿no? Digamos, se espera un mensaje duro y radicalizado, más en tiempo de electoral y al día siguiente de una movida que está tratando de capitalizar la oposición con el tema este post vacuna gate, y todo este tiempo va a estar signado por más por lo político sanitario que por lo económico, que lo económico es algo que, digamos, es un pantalón gastado que cada vez que caminas se va deshilachando más, y faltan todavía muchos jalones de esto. El gobierno ha tratado de compactar, de acotar, de controlar los daños con respecto a este tema de las vacunas para privilegiados y amigos, y lo que en algún momento puede llegar a traslucir es el tema del costo de las vacunas, ¿no? Porque sobre todo algo que ha aparecido muy poco en la prensa, que es las vacunas Sinopharm son muy abundantes, pero son las más caras del mundo. Hay un dato suelto que se escapa en la prensa, pero está en la prensa internacional, que el CEO de Sinopharm, el chino CEO de Sinopharm, decía que es una que de ninguna manera puede costar en el mercado internacional menos de $100. Estamos hablando de, nuevamente, de cifras crípticas que no se conocen. El presidente ha dicho que a Argentina le costarían $30. Ginés, antes de irse un mes antes, dijo que el problema de Sinopharm era que era una vacuna cara. De esto ya ha habido, ya hubo en varios países situaciones con respecto al costo de las vacunas. Y bueno, eso llamativamente es un tema poco explotado por la oposición, pero es un tema que, a caballo de las dificultades sanitarias y las ingentes necesidades de vacunas y las inversiones recurrentes que se están haciendo, en algún momento puede llegar a aflorar, ¿no? Algunas auditorías desde la prensa o algunas filtraciones de cuánto está costando el peine.
Querido Daniel, se me terminó el tiempo, vamos a ir a las noticias. Yo te agradezco tremendamente tu aporte, como siempre, y tu acompañamiento. El abrazo fraterno de siempre para vos y para todos los tuyos, ¿ok?
Te mando un abrazo y gracias por el llamado, como siempre.
Bueno.